Hola, buenas tardes. Aquí estamos en planedeporte.es en esta jornada de lunes 4 de abril de 2022.
Repasaremos la actualidad deportiva y estrenos musicales que también hay, y sobre todo un ascenso de un histórico, el Recreativo de Huelva. Les saludan un día más desde Valladolid con Edu
Y
Sánchez.
Marta Núñez. Buenas tardes, arrancamos aquí en Plan de Deporte en esta jornada de lunes y tenemos mucho que contar y vamos a arrancar también, no estrenos musicales como tal, pero sí que novedades en cuanto a nuestros artistas, porque se ha confirmado que una cantante que pasó por los micrófonos de Plan de Deporte, ganadora de Operación Triunfo 2, Ainhoa Canta la Piedra, va a ser una de las concursantes de Supervivientes 2022. Así que desde aquí la mandamos mucho ánimo y muchas ganas que seguro que tendrá de ir a Supervivientes.
Bueno, pues seguro que es una experiencia más para la ex concursante de Operación Triunfo, que estuvo y nos atendió a los micrófonos de planedeporte.es hablando un poquito de ese pasado y también de su presente musical. Así que ahora nueva faceta para Ainhoa, en este caso en el concurso televisivo de Supervivientes.
Pues esa noticia también en cuanto a Ainhoa Canta la Piedra, que es nuevo concursante de la nueva edición de Supervivientes, y también tenemos que estar atentos al resto de artistas que cantan en nuestro idioma, porque se vienen también meses cargaditos de conciertos, de novedades musicales. Por ejemplo, Ana Guerra, que estará en Valladolid el 17 de junio, también estará Fito Cabrales, Fito Fitipaldis, y como no, Alejandro Sanz en un principio estará el 18 de junio en Valladolid, pero todo también dependerá de esos playoff ascensos, si el Rally sube a primera directamente o tiene que jugar esa eliminatoria.
Bueno, pues a día de hoy podemos decir que sí que se podría celebrar el concierto de Alejandro Sanz en el Estadio José Zorrilla, porque actualmente el equipo vallisoletano, a día de hoy, 4 de abril de 2022, estaría en ascenso directo y subiría a Primera División. No sería necesario la celebración de esos playoffs.
Y además también estrenos musicales, que sí que tenemos nuevas canciones en nuestra web y fórmula musical, porque ayer estrenamos lo nuevo de Alex Subago y Lali, que ya también está en nuestra fórmula musical, y el temazo, que tiene pinta de canción del verano, aunque todavía queda un poquito para llegar a esas fechas, pero la canción de Aitana en el coche, que suena espectacular, también suena en nuestra fórmula musical.
Bueno, pues esas novedades musicales que ya están en planedeporte.es, y vamos a comenzar el análisis de la Liga Smartbank.
Y en cuanto al fútbol, si quieres, antes de la Liga Smartbank, pues para ir rápidamente, felicitar lo que decías en la introducción a un histórico de nuestro fútbol, el Recreativo de Huelva, que ha subido a la segunda Real Federación de manera matemática. Es un histórico y donde tiene que estar es intentar llegar a lo más alto poquito a poco, paso a paso, ¿no?
Bueno, pues la verdad es que han pasado malos momentos. Este club es el decano del fútbol español, como es así conocido, y el Recreativo de Huelva tenía un partido importante. No disputaba el encuentro, sino que lo disputaban otros rivales. Era necesario que se diera el triunfo o la derrota del Utrera, así se produjo, y el Recreativo de Huelva, sin jugar, ascendió de categoría matemáticamente, así que campeón, y enhorabuena, porque lógicamente es un histórico del fútbol y queremos que esté en lo más alto posible.
Pues sí, enhorabuena al Recreativo, al decano de nuestro fútbol, por ese ascenso a la segunda a la segunda Real Federación, como decimos, poquito a poco, poniendo piedra a piedra y da subiendo a lo más alto, como decimos, que donde tiene que estar un equipo histórico. Así que también enhorabuena a la afición del conjunto del Recre. Y dejamos ese apunte también de categorías un poquito más inferiores. Luego volveremos para hablar de la primera ref y de ese partido del Real Valladolid Promesas. Además, nuestro compañero Nacho Aguilar hará un repaso, no solo del deporte vallisoletano, obviamente también incluido ese partido del Real Valladolid Promesas. Y nos vamos a ir a la Liga Smartbank, donde se cerrará jornada hoy con un buen partido, derbi madrileño en Butarque.
Bueno, pues veremos a ver qué pasa en ese Leganés Club de Fútbol Fuenlabrada, porque hay que decir que el Fuenlabrada puede tener opciones de complicar un poquito más la situación en la tabla clasificatoria por la zona baja. Y ojito al Málaga, el próximo rival del Valladolid, que estrena hoy su nuevo técnico de entrenamiento. Pero ojito, porque ahora mismo el Fuenlabrada está con 29 puntos. Si ganara su encuentro, se colocaría con 32 y se colocaría a 5 del Málaga, precisamente, que es el que está ahí al borde del descenso.
Sería muy importante en este caso para el Fuenlabrada conseguir la victoria porque se acercaría un poquito a esa zona de la permanencia que todavía está un poquito lejos. Si gana, se quedaría a 5 del Málaga, como decía, ya tiene ese nuevo entrenador que sobre todo les está dando caña, les está metiendo cera en esa primera sesión de entrenamiento, ¿no?
Bueno, pues es lo que hemos visto. ¿Cómo quiere que esté totalmente implicado el equipo? Porque se juega mucho el próximo partido frente al Real Valladolid y porque se están jugando la categoría. Así que, bueno, pues veremos a ver esta semana cómo transcurren esos entrenamientos y cómo se plantea ese partido ante un rival que no va a ser fácil como el Real Valladolid, que ahora mismo querrá mantener esa posición que tanto le ha costado volver a conseguir, estar entre los dos primeros.
Y volvemos al partido de las 9 de la noche, que cerrará la jornada porque en Butarque se enfrentará el Leganés, que todavía tiene alguna pequeña opción difícil, pero todavía la tiene matemáticamente de entrar en playoff de ascenso, en este caso a la Liga Santander, porque todavía hay puntos en juego para poder conseguirlo el equipo de Medinasti. Y por su parte el Fuenlabrada, como decías, le hace falta sí o sí los 3 puntos, sino que casi casi despedirse de la categoría.
Bueno, pues hay que decir que debido a que es un derbi madrileño, que los dos están en la misma ciudad, no tenemos ni convocatoria del Fuenlabrada a estas horas ni convocatoria del Leganés. Por tanto, no podemos decir en cuanto a las bajas de los equipos cómo van a estar, porque hay algunos jugadores que llegaban tocados y veremos a ver si definitivamente pueden ser incluidos en esa convocatoria, tanto por Sandoval como por Medinaptin. Sí que es verdad que Leganés recuerda que debido a que el partido se juega el lunes a las 9 de la noche y con el fin de que haya un mayor afluencia de público, todos los abonos infantiles podrán ser utilizados por adultos. Es una buena opción porque quizás los niños, es una hora un poco tardía, puede utilizar ese abono de infantil los abonados adultos o los no abonados adultos que quieran acudir. Y bueno, pues veremos a ver porque, como decía mi compañero, el Leganés se le están acabando las posibilidades de tener alguna opción de cara al playoff, pero como decía Medinaptin en la rueda de prensa previa a este encuentro, lo que intentan es que en estos partidos que le quedan, en este caso a estos ambos equipos les quedan 9 partidos, al resto ya le quedan 8, van a intentar competir lo mejor posible y estar en la mejor posición de la tabla clasificatoria, que luego se logra algún objetivo a mayores, como es el de entrar en playoff, porque el Leganés, hay que decir que ha pasado muy mala temporada, ha estado muy cerquita de esa zona de descenso y el Fuenlabrada, lo dicho, una de las últimas oportunidades para agarrarse a una posible permanencia.
Sí, sobre todo por los resultados de este fin de semana, porque, por ejemplo, vamos a destacar dos victorias importantísimas en la pelea por los playoffs de ascenso. Ese triunfo de la Unión Deportiva Las Palmas, ojito, porque cómo está el equipo entrenado por García Pimienta, de nuestro compañero Antonio Rodríguez, porque ha conseguido 3 victorias consecutivas y la de ayer muy sufrida en el Toralín, pero es que se adelantó el conjunto berciano con gol de Yuri de Sousa, del brasileño, pero remontó el Unión Deportiva Las Palmas con goles de Kilian Rodríguez y también de Robert. Así que esa victoria, como decimos, de la Unión Deportiva Las Palmas, que le hace quedarse a un punto del playoff. 50 tiene la Unión Deportiva Las Palmas, 51 precisamente la Ponfe, y también el Real Oviedo, que es el nuevo equipo de playoff, sexto clasificado, el conjunto del Cuco Ziganda, que venció en su partido en el Cartago Nova.
Bueno, pues esos dos equipos que dieron un golpe encima de la mesa, además contra rivales importantes, el Real Oviedo que se enfrentaba a Cartagena, que quería luchar también por esa opción de playoff, y qué decir de la Unión Deportiva Las Palmas de García Pimienta, que lleva 3 victorias consecutivas y que ayer ganó en un campo complicado, en Ponferrada, el equipo que estaba hasta ese momento en playoff, el que cerraba el playoff. Pero también hay que decir que la Sociedad Deportiva Ponferradina sufrió una expulsión y bueno, eso le complicó más la vida. Y ya para continuar con la zona esta alta de la tabla clasificatoria del playoff, hay que decir que el único equipo que salió mejor parado también fue el Real Valladolid, porque hay que decir que la Sociedad Deportiva Eibar y el Almería no pasaron del empate. Es verdad que el Almería Tuvo un partido complicado porque tuvo varios
Bueno,
expulsados.
ese partido también de la polémica, ¿no? El encuentro en el Alcoraz de Sociedad Deportiva Huesca 1, Unión Deportiva Almería 1, ese gol que empató de la Almería de Robert Tone. Tenía Omar Sadik, pero no estaba yo creo que al 100% después de llegar con su selección, aunque sí que le puso la partida a Rubi. Tampoco tenía a Ramachani, que es un jugador muy importante y va a tener bajas importantes en las próximas jornadas, por ejemplo, Juan Villar. Veremos cuántos partidos le caen al jugador andaluz, porque bueno, es verdad que yo creo que la expulsión no es expulsión como tal, yo creo que perfectamente se podía haber quedado en tarjeta amarilla, pero bueno, así lo decidió el árbitro de la contienda, tarjeta roja y expulsado Juan Villar.
Bueno, pues hay que decir que la Almería ha sufrido dos expulsiones. Una, a mí me parece bastante clara, en un intento de contragolpe, aquí me salta el brazo y bueno, le da al jugador, en este caso de la Sociedad Deportiva Huesca, roja aquí en el minuto 65, pero quizá la de Juan Villar me parece un poquito excesiva. También es verdad que dependiendo del árbitro o del VAR o de quién revise el VAR, se indica que un pisotón por detrás, es tarjeta roja. Quizá no fue muy fuerte o no fue muy escandaloso, pero Juan Villar fue expulsado en el 92. Hay que decir que esa jugada también fue protestada por el técnico local de la Sociedad Deportiva Huesca y también fue expulsado. Así que dos expulsiones en el Almería en cuanto a jugador. Hemos escuchado a Rubí en la rueda de prensa post partido decir que está contento con el punto conseguido ante la dificultad que tenía el terreno de juego y el rival, y también el quedarse con uno menos en el 65. Y bueno, pues veremos a ver cómo afectan estas bajas, porque estos dos jugadores, lógicamente, el próximo partido no van a poder estar, más los jugadores lesionados como Rabazani, ¿no? O ver cómo está Sadik, que ayer quizá le vimos un poquito solo.
Sí, estaba muy solito, estaba en una isla casi el delantero centro nigeriano y bueno, ese empate 1, ese pinchazo de la Unión Deportiva de Almería, quizás nosotros lo hablábamos fuera de micro, que podíamos esperar lo que pinchase el Almería en Huesca, en Alcoraz, pero no pensábamos que podía pinchar en este caso a la Sociedad Deportiva Eibar, el líder en su casa en Ipurúa frente al Mirandés. Club Deportivo Mirandés, que cierto es, está haciendo unos partidos, está teniendo muy buena dinámica el conjunto de Echeverría y bueno, hizo un gran partido ayer en Ipurúa jugando bien al fútbol y pudo llevarse incluso la victoria. Hay que recordar que también la anularon un gol.
Bueno, pues hay que decir que yo creo que es meritorio el empate del Mirandés y merecido, porque la Sociedad Deportiva Eibar es verdad que empezó muy dominadora en el primer tiempo, en los primeros 20-25 minutos, pero a partir de ahí se fue difuminando ese dominio del equipo local, del equipo de Garitano. El Mirandés tuvo mayor posesión, tuvo mayores ocasiones de gol, el gol anulado que manifestaba mi compañero, y yo creo que el empate es justo. Así que Sociedad Deportiva Eibar, que jugaba en casa, y el Almería, que jugaba en el Alcoraz, pincharon con ese empate que aprovechó, hay que decirlo, el Real Valladolid, en un encuentro en el que tampoco fue brillante, pero claro, si tú ves el resultado en el marcador y ves el partido Real Valladolid 4, Club Deportivo Lugo 1, crees que ha sido una apisonadora el equipo vallisoletano. Y no es así, simplemente es que el Real Valladolid tuvo prácticamente una efectividad del 100%, cada vez que llegó al área con peligro acababa en gol, y el Club Deportivo Lugo la verdad que sí que nos defraudó un poquito, porque no en ataque casi no existió, marcó ese gol en un penalti bastante discutido para mi parecer, que le pitaron a Nacho Martínez, y también otro penalti a favor del Real Valladolid, en el que también fue protagonista Nacho Martínez, que a mí me parece que ninguno de los dos fue penalti, pero que el árbitro pitó.
Pues sí, yo creo que como decíamos, esperábamos algo más del Club Deportivo Lugo, equipo que por ejemplo se lo puso muy difícil a Unión Deportiva Almería, y aquí yo creo que el Lugo no tiró ni a puerta, no puso en problemas a Jordi Masip, y bueno, yo creo que el Rovalí consiguió una victoria muy importante en esa pelea por el ascenso directo. Recordar que la Sociedad Deportiva de Eibar saca 3 puntos al segundo, al Real Valladolid, y bueno, a su vez, también el conjunto blanquivioleta saca 1 punto a Unión Deportiva Almería, muy igualado esas 3 primeras posiciones. Y en cuanto al Pucela, hay que decir que marcó un golazo a Anuar Tuán. A mí marcó también un gran gol Son Bateman. Sergio León lanzó un penalti a reventar, podríamos decir, batiendo al guardameta Wally del Club Deportivo Lugo. Y bueno, yo creo que rindieron a gran nivel. Y también Óscar Plano, que marcó el gol y se lesionó, el delantero madrileño. Estamos a expensas de que pueda confirmar esa lesión el conjunto vallisoletano de manera oficial.
Bueno, pues no ha confirmado nada sobre el tema de la lesión de Óscar Plano, por tanto estamos a la espera, pero sí que es verdad que marca ese primer gol y se tiene que retirar en esa misma jugada porque se lesiona. Y luego, bueno, pues ante esa lesión, el jugador que se incorporó al terreno de juego fue Anuar Tuami, que dispuso de muchos más minutos que en otras ocasiones, que jugó en varias posiciones, que en todas cumplió y que además concluyó con un auténtico golazo. Es verdad que hay una gran asistencia también de Gonzalo Plata, pero la definición de Anuar Tuami es de auténtico delantero, con serenidad parando el balón y mirando a ver dónde va a tirar la pelota, acabando en gol. Así que Anuar Tuami, que va a convertirse, o se está convirtiendo en un jugador importante en las últimas semanas. Y también hay que decir que en este caso Pacheta volvió a dar minutos a Janko, que yo creo que quieren que todos los jugadores estén implicados, sustituyendo a Luis Pérez, que hasta ahora era el titular indiscutible. Quiere que los jugadores estén todos implicados, que lleguen en las mejores condiciones, porque nunca se sabe cómo va a deparar las lesiones, sanciones, el COVID, y quiere que todos en estas 8 jornadas estén implicados para conseguir el objetivo.
Decíamos la asistencia de Gonzalo Plata, pero bueno, es que la asistencia de Monchu también en el gol de Óscar Plano es espectacular. Qué pase, bueno, yo creo que ve bastante muy bien el fútbol este futbolista procedente del Granada y acompañado, bueno, jugadores como Roque Mesa, Álvaro Aguado. Yo creo que tiene una zona de centro campo realmente buena el equipo en vallisoletano.
Bueno, yo creo que ha ganado con ciertos cambios. La llegada de Monchu está dejando claro que es un jugador importante, que ha metido ya un golazo desde fuera del área, que es un buen lanzador de faltas y que además tiene buena visión de juego, como ese pase de gol que le da, que es que fue una visión
Y
clarísima.
totalmente decías que bueno, todos los jugadores pueden ser importantes. Bueno, lo hemos visto en el Real Oviedo. Por ejemplo, no marcó en esta jornada Borja Bastón, que es el máximo, uno de los mejores goleadores de segunda división. Hay jugadores de segunda línea que también pueden aportar y es importante que hay jugadores que no sean, por ejemplo, en el caso del Rivoli, que no sea Son Beisman que pueda marcar goles, o Sergio León, sino que haya jugadores como Gonzalo Plata, como Tony Villa, como Anuar, jugadores que también puedan marcar y sean importantes de cara a final de temporada, porque parece que queda poco, pero todavía queda, se hace larga en la segunda división, quedan partidos y puede ocurrir muchísimas cosas, como decíamos, lesiones, sanciones o el propio COVID.
Bueno, pues quedan 8 jornadas. Hay que decir que el Real Valladolid descansa en la jornada de hoy lunes, volverá a los entrenamientos martes, miércoles, jueves y viernes. Partido sábado, lo recuerden, el 6:15 en la Rosaleda frente al Málaga. Y hay que centrarse en este partido, porque es verdad que dentro de 15 días visitará el Estadio José Zorrilla el rival que ahora mismo está por detrás, como es la Unión Deportiva Almería, que recuerden ganó en su estadio al Real Valladolid. Por tanto, con la verdad es particular, también va a ser importante, pero hay que centrarse en el Málaga, que como decíamos, tiene nuevo técnico, que ha empezado dando mucha caña a los jugadores y que quiere conseguir una victoria lo antes posible para evitar complicarse más la vida de cara al
Con
descenso.
Málaga hay que decir que hizo buen partido, no pudo llevarse puntos, ¿no? de ese encuentro en Montilivi, pero creo que hizo un gran partido el Málaga.
Bueno, hizo un gran partido, pero se sabía que si no ganaba Montilivi y Nacho González tenía un ultimátum, y así fue. Así que acabó el partido, fue destituido Nacho González, llega Guede, que es un viejo conocido de la afición malacitana y ya está entrenando, como hemos dicho. Así que esperemos o veremos si se cumple ese dicho de entrenador nuevo, victoria segura. Lo veremos a partir de las 6:15 del sábado en la Rosaleda frente al Real
Se
Valladolid.
prevén partidos apasionantes los que resta de temporada porque decíamos para ascenso directo por el playoff, pero es que se están metiendo ya equipos todavía que pueden tener opciones para la salvación. Es verdad que la Real Sociedad B perdió frente a la Agrupación Deportiva Alcorcón, vaya encuentro también del conjunto alfarero que ganó, como decimos, al conjunto Donostiarra y que tuvo también expulsiones, ¿no? El equipo del filial del Sanse de Xabi Alonso. También hubo expulsiones que no hemos comentado en este caso en el Cartagena, hubo tres. El Cartagena jugó con 8 jugadores frente al Real Oviedo y aún así estuvo a punto de darle un susto al conjunto ovetense y
Bueno, pues
también.
sí, vamos a recordar, porque fue expulsado en el minuto 51 Dauda con tarjeta roja, Tejero en el 76 y Silva en el 81. Así que tres expulsados en el Cartagena, que no solo afecta a este partido que ya han perdido, sino al siguiente. Y como decías, la Real Sociedad B, que yo creo que sí que le influenció bastante en su encuentro frente al Alcorcón. Ojito, el Alcorcón, colista, sin ninguna opción de salvarse prácticamente, ganó nada más y nada menos que 2-4, pero es que la Real Sociedad B tuvo un penalti fallado por Carricaburu en el minuto 10 y una expulsión en el 30 de Zubiarru y también de Sola en el 40. Así que antes de finalizar el primer tiempo habían fallado un penalti y se encontraban con 2 hombres
Había muchas
menos.
expulsiones, decíamos, hemos tenido muchas expulsiones en esta jornada de la Liga Smartbank y bueno, al final, cuando a perro flaco todo se lo vuelven pulgas, ¿no? Pues en este caso, yo creo que a la Real Sociedad, si le puede pasar algo peor, le pasa. Le pasa a fallar un penalti a Carricaburu, que es un goleador y marca goles. Le pasa a quedarse con dos jugadores menos. Bueno, la verdad que le está ocurriendo de todo a la Real Sociedad.
Y para concluir con la zona baja y acabar ya con la Liga Smartbank, hay que decir que otro equipo de la zona baja que también lucha, o va a luchar hasta el último momento por intentar la salvación, es la Sociedad Deportiva Morevieta, que ganó a la Unión Deportiva Ibiza, que se ha dejado un poquito ese playoff. Ganó 3-1 y hay que decir que aquí también hubo expulsiones, porque Frank Grima, también jugador que ha pasado por planedeporte.es, fue expulsado ayer y se quedó con uno menos el Ibiza. Marcó San José en el 49, Guruceta en el 65, Llovieta en el 70. En el caso del Ibiza, marcaba el gol Arana, pero no le valía de mucho. Y también...
Pues la expulsión, como decía, de Frank Grima, jornada de expulsiones, calentita en expulsiones y también caliente como se pone la zona de playoff ascenso y también poquito a poco la permanencia. Veremos lo que ocurre y lo comentaremos. Y para acabar con la Liga Smartbank, vamos a escuchar a nuestro compañero Paco Vallejo, que nos habla de la segunda división, también de otros equipos, pero sobre todo centrado en el Real Zaragoza, equipo que él más sigue habitualmente y que empató, sacó un buen empate frente al Club Deportivo Tenerife, el equipo chicharrero que está pegando un bajón en las últimas jornadas, el conjunto de Ramis.
Bueno, pues hay que decir que fue decir Luis Miguel Ramis que era el entrenador del mejor equipo de la categoría y bueno, pues cogió y lleva 2-3 que no consigue ganar. Así que ojito a las declaraciones porque luego pasan factura. Escuchamos a nuestro compañero Paco Vallejo.
Muy buenas tardes, amigos de Planet Deporte. Vamos un poco con la actualidad del equipo que realmente yo sigo y con todo el respeto a los demás, más me interesa, que es el Real Zaragoza. Jornada 34, se disponía el equipo blanquillo, como así fue, a visitar el Heliodoro de Rodríguez López, un equipo que realmente el Tenerife en esas posiciones de playoff, pero que anda en una, continúa en una mala racha, todo hay que decirlo. Andaba encadenando pues malos resultados, sobre todo en su campo realmente, y el Zaragoza a punto estuvo a aprovecharlo. Acabó el partido en empate, como bien todos sabréis, evidentemente, pudo haber sido mejor para el conjunto dirigido por Juan Ignacio Martínez. No vamos a obviar evidentemente que tuvo que ser expulsado Juan Soriano, admitido incluso por aficionados tinerfeños, lo cual les honra ciertamente. Incluso una jugada de última hora parada por el propio Juan Soriano con un remate con el pecho del ex tinerfeño Nano Mesa. Al final resultado en empate que curiosamente al Real Zaragoza le acerca, es curioso, como bien os digo, le acerca un poquito más a esa zona de playoff que yo sigo viendo un poco inalcanzable, pero ha recortado la diferencia y él está a 7 puntos. Diferencia que último equipo, que marca el Real Oviedo con su victoria en Cartagena, alejándose más si cabe de las posiciones de descenso y esperando que punto a punto, pues básicamente se consiga la salvación matemática para un poco ya que sea oficial, algo que ya prácticamente ya no es que sea un rumor, sino que, como bien sabemos, después de haberse depositado una cantidad económica importante en una cuenta de en una cuenta bancaria, pues se haga ya oficial la compra del Real Zaragoza por parte de Jorge Mas y sus allegados. A pesar de que haya rumores por internet de que no se va a hacer, pues realmente la cosa está hecha, solamente hace falta que sea oficial. Al margen de eso, pues yo veo un equipo en tierra de nadie, no lo veo, no por el equipo en sí, que también en ocasiones, porque quizá le faltan cosas y le faltan miembros a este Real Zaragoza, a ver si consigue recuperar jugadores en el centro campo, que anda la cosa un poco, las convocatorias un poco lastradas por las ausencias, pero más que nada porque quizá he visto más regularidad en equipos de arriba, no tanto en otros. La Ponferradina parece que se está cayendo un poco, pero Las Palmas y Unión Deportiva Las Palmas y Real Oviedo, por ejemplo, están bastante bien últimamente, y porque hay muchos equipos de por medio. Ya no solo tienes que acertar tú, sacar los puntos, sino que vayan fallando los demás. Pero bueno, próxima jornada en casa contra el Girona. Ahí voy en buena piedra de toque para saber dónde está el techo de este equipo. Aunque yo, personalmente, pienso que va a ser una zona media. Cuanto más alto, evidentemente mejor. Pero veo complicadas esas aspiraciones a playoff. Pero mientras haya vida, como se suele decir, y posibilidades matemáticas, pues habrá que seguirlo intentando. Muchas gracias y un saludo para todos vosotros.
Muchas gracias a nuestro compañero Paco Vallejo, desde Gol de Plata y la remontada, que hablaba del Real Zaragoza, un poquito también de algún equipo de segunda división, y bueno, de lo que cree él que pueda aspirar el conjunto maño en lo que queda, en lo que resta de temporada. Ve difícil la zona de playoff, pero bueno, como decíamos, siempre que hay esperanza, siempre que quedan partidos y jornadas, todo puede ocurrir. Es difícil, pero matemáticamente es posible.
Bueno, mira cómo cambia la situación. Es verdad que van quedando menos jornadas para el final de la competición liguera, pero fíjate si cambian las cosas, que cuando el Real Valladolid iba a visitar los Juegos del Mediterráneo, el Almería le sacaba 12 puntos al equipo vallisoletano, y ahora mismo es el equipo vallisoletano el que le saca 1 al Almería. Así que, por tanto, todo puede cambiar. Quedan todavía puntos, quedan todavía jornadas, así que, como dice nuestro compañero Paco Vallejo, mientras haya vida hay esperanza. Así que vamos a hacer una pequeña pausa musical, y a continuación escucharemos a nuestro compañero también desde Olesa de Montserrat, a Nacho Aguilar, hablando del Real Valladolid, de ese partido frente al Club Deportivo Lugo y del resto de resultados de equipos vallisoletanos.
Continuamos aquí en Planet en Deporte. Recordad, también colaboramos con nuestros compañeros de Onda Terral, y bueno, también nos mandan audio como Paco Vallejo desde Gol de Plata y la remontada. Hoy no tenemos, por ejemplo, a Antonio Rodríguez, que hubiera estado bien que nos hubiera repasado esa gran victoria de la Unión Deportiva Las Palmas.
Bueno, y lo que podemos decir es que Antonio Rodríguez está contento.
Estará contento, tiene que estar contento. Y bueno, pues vamos a hablar, vamos a seguir de fútbol, pero solamente un apunte en cuanto a la primera red, porque también lo va a repasar Nacho Aguilar. Va a comentar un poquito todo el deporte vallisoletano y también lo que ha hecho el Promesas, el filial de Julio Batista, que por fin ha conseguido una victoria venciendo al Tudelano. Podríamos poner una canción, una música de aleluya, o ponerle aplausos, porque ya es hora que el Real y Promesas pueda conseguir una victoria, porque consiguió un triunfo pero sin jugar frente a la Extremadura.
Bueno, pues hay que decir que buena noticia para el equipo de Julio Batista, que además remontó el partido porque iba perdiendo 1-0 y al final dio la vuelta al marcador en esa segunda parte, que fue bastante más igualada y donde el equipo vallisoletano sacó esa ventaja. Al final 1-2, así que es verdad que no le va a servir de mucho porque sigue prácticamente a muchos puntos de la salvación, a 10-11, pero hay que decir que por lo menos ganó al Tudelano, que es el rival que precisamente está detrás del equipo vallisoletano, sin contar a la Extremadura, que fue descalificado de la categoría. Así que vamos a escuchar a nuestro compañero Nacho Aguilar hablando de todo un poco, de los resultados de los equipos vallisoletanos y también de este Real Valladolid Promesas, que ganó 1-2 al Club Deportivo Toledano.
Buenas tardes, compañeros de Paledeporte.es. Nacho Aguilar, desde Olesa de Montserrat, os trae una semana más este análisis del deporte vallisoletano, donde empezamos analizando la gran victoria del Real Valladolid por 4-1 frente al Lugo, de Rubén Alves, un ex Real Valladolid, en este caso del Promesas. Con esta victoria el Real Valladolid se sitúa segundo con 64 puntos, a 3 del líder, que es el Eibar, con 67, y se sitúa tercero el Almería con 63. Eibar y Almería empataron en sus respectivos encuentros 1-1, con lo cual el Real Valladolid, con su victoria, fue el mejor beneficiado de estos tres equipos punteros de la categoría. Va a estar muy igualado hasta el final, quedan 8 jornadas hasta el final. Y recordemos que el 16 de abril se disputará en el José Zorrilla ese gran partido entre el Real Valladolid y el Almería. Pasamos a analizar el Promesas de Julio Baptista, que ganó al Tudelano 1-2, y el miércoles en los anexos a las 7 de la tarde se disputará el Real Valladolid Promesas contra el Talavera, otro equipo de la zona de abajo, pero recordemos que la victoria del Athletic B ayer de los Leones se sitúa el equipo vallesoletano a 11 puntos de la salvación. Va a estar muy difícil hasta el final, a pesar de esta victoria de los hombres de Julio Baptista. Seguimos analizando ahora mismo el balonmano, donde el Aula no tuvo partido. Juegan el miércoles en Málaga a las 8 de la tarde, frente al tercer clasificado, el Málaga, frente al Aula Cultural de Miguel Ángel Peñas. El Recoletas, en este caso, visitó el feudo culé en el Palau Blaugrana. No es un partido de la liga, de su liga, para los hombres de David Pisonero y Óscar Ollero. Perdieron 39-22 frente al todopoderoso Fútbol Club Barcelona, pero ahora mismo les vienen dos partidos contra dos rivales de su liga, como son el Antequera y el Balonmano Sin Fin, donde en estos partidos no se puede fallar. El Real Valladolid Baloncesto, en este caso, pasamos a analizar el baloncesto ahora mismo, no tuvo partido por la disputa de esa Copa Princesa de la LEP Oro. Y ahora mismo pasaremos a analizar el rugby, donde fueron dos grandes noticias. En este caso, el Chami, que jugará la final de Copa de este año 2022, el 1 de mayo, en la Cartuja de Sevilla, frente al Alcobendas, tras derrotar a Lampordicia en Altamira por 16-23. Y el BRAC Quesos Entre Pinares, que en la liga regular no está siendo su año, conquistó su sexta Copa Ibérica, quinta consecutiva, doblegando al campeón de la Liga Lusa por un resultado 8-44, donde lo dice todo. El equipo de Diego Merino fue dueño y señor del encuentro. Pues nada, así ha sido esta semana el deporte vallisoletano. Seguiremos analizándolo una semana más desde tierras catalanas, desde Olesa de Montserrat. Nacho Aguilar para Plane Deporte.
Muchas gracias a nuestro compañero Nacho Aguilar, que nos ha repasado de manera amplia y concisa ese deporte vallisoletano. Destacamos sobre todo, como decíamos, esas victorias en rugby, grandes noticias. Por fin, el BRAC Quesos Entre Pinares tuvo una buena noticia, y fue la victoria en esa Copa Ibérica. Bueno, porque al final siempre es bueno tener un resultado positivo, y mira, si ganas una copa, levantas un título, mucho mucho mejor que lo que le hace falta al equipo de Diego Merino. Y también esa victoria del Chami Silvestre en El Salvador, que se mete en la final de la Copa del Rey tras derrotar a Lampordicia, como decía Nacho, el día 1 de mayo en la Cartuja. Pedazo de final ahí, donde estará el equipo chamizo de Juan Carlos Pérez. En baloncesto, como decíamos, no teníamos jornada. Liga de Poro para el UMET Real Valladolid Baloncesto de Paco García por la disputa de esa Copa Princesa. Y en Liga Sacyr Asobal comentaba que el Recoletas Athletic Valladolid cayó derrotado, era obvio, frente al todopoderoso Barça, de 17 goles abajo el conjunto de Óscar Ollero y David Pisonero. Ya piensa en los siguientes partidos muy importantes: Antequera, Sin Fin, partidos clave para el conjunto vallisoletano.
Partidos clave en esa lucha por mantener la categoría, salir de esa zona de abajo de la Liga Asobal, y sobre todo frente al Balonmano Sin Fin, un rival directo en esa zona, y también Antequera. Bueno, pues también hay que hacer mención, hablaba Nacho de ese triunfo del Rabal y Promesas, que es noticia, y hay que decir que el equipo de Julio Baptista va a tener mucho trabajo esta semana, porque tiene doble compromiso en los anexos del Estadio José Zorrilla. El miércoles, a partir de las 7 de la tarde, será el partido frente al Talavera, y domingo a las 5 frente a la Sociedad Deportiva Logroñés. Así que doble partido esta semana para el equipo de Julio Baptista.
Sí, ha tenido algún partido que no ha podido jugar, ha aplazado también otro en este caso, se disputaba frente a Extremadura, y Extremadura ya no puede jugar ningún partido, y ya está exento en esta categoría. Y bueno, pues como decíamos, al final le vienen dos partidos seguidos al filial de Julio Baptista, así que esta semana, en tres semanas, tenemos partido para el Real Valladolid Promesas y también para el Balonmano Caja Rural Aula Valladolid, el Balonmano Aula Cultural, que se enfrentará al Málaga este miércoles, en este caso en tierras malacitanas, a partir de las 8 de la tarde. Un partido muy importante, a la vez difícil y complicado, así que esta semana tenemos enfrentamientos vallisoletanos malagueños, porque el miércoles será el Aula frente al Málaga, y también el próximo sábado en la Rosaleda, Málaga Real Valladolid.
Bueno, pues sí, veremos a ver cómo salen de bien parados los equipos vallisoletanos en este doble enfrentamiento frente a equipos malacitados, y lo contaremos el viernes. Ya sabremos qué ha hecho el Caja Rural Aula Valladolid, y pendientes de ese partido del sábado 6 y cuarto, recuerden, en la Rosaleda, Málaga, Club de Fútbol Real Valladolid.
Pues sí, partidazos que se esperan en diferentes competiciones, y tenemos que acabar hablando de tenis. Dejamos ya el deporte vallisoletano también, que nos ha repasado Nacho, y tenis, la raqueta, porque tenemos grandes noticias para un tenista español que está, que se sale, es un chaval joven, pero ya parece que lleva muchísimos años en el mundo de la raqueta, disputando torneos de mérito de nivel, como este torneo de Miami, y bueno, ha vencido en la final este chico de 18 años, el tenista más tenista español también, el primer tenista español que ha ganado ese torneo, ¿no?
Bueno, pues varios puntos a su favor, aparte de la juventud, que es todo un triunfo ya. Ganó el trofeo de Miami siendo el primer tenista español que lo consigue. Segundo, convirtiéndose en el más joven en conseguirlo, en este caso Carlos Alcaraz con 18 años. Y sí, Carlos Alcaraz tenía un objetivo para el año 2022, que era quedar entre los 15 primeros de ATP. Bueno, pues ya lo había conseguido en el mes de marzo, pero es que empieza el mes de abril, después de este triunfo, siendo el número 11 de ATP.
Pues ya cerquita del número 10, muy cerquita ya de meterse
muy cerquita de ese top 10, como podemos decir. Ha recibido felicitaciones, bueno, pues por muchos tenistas, lógicamente por nuestro número 1 Rafa Nadal, también Pablo Abadosa, que le ha dado esas felicitaciones, y la, bueno, también la sorpresa que se llevó de que estuvo en esa final su entrenador Juan Carlos,
sí,
Ferrero,
que
había estado ausente.
Además se lo dedicó, en este caso el tenista Carlos Alcaraz, bueno, pues Juan Carlos Ferrero había perdido a su padre hace dos días, no había estado, pero sí que llegó para esa final, y bueno, pues espectacular cómo le apoyó también la gente, y cómo la apoyó la afición de Miami a este tenista español, que bueno, la verdad que es un aclamo cuando va a todos los torneos, porque yo creo que la gente está con él.
Bueno, yo creo que está con él, primero porque es un gran tenista, y segundo porque también ha demostrado dentro y fuera de la cancha que es buena persona, porque en su partido en semifinales, en un punto en el cual se le dieron a su rival ante la protesta del público, bueno, mandó repetir ese punto y bueno, pues demostró también su deportividad. Ha demostrado saber ganar y saber perder en muchos momentos, y hay que decir que ayer remonta en el primer set un 0-3 en contra frente a Ruud, un rival que está mejor posicionado en ATP, que es el número 7 de ATP, y consigue ganar ese primer set por 7-5. El segundo lo gana por 6-4, y desde luego en una cancha totalmente repleta de público, con muchos representantes también españoles en la grada, consiguió ese primer torneo, y bueno, pues es para felicitarle, esperemos que sea el primero de muchos.
No, me quedo ahora mismo con tres, las tres tres, como decía Carlos Alcaraz, era cojones,
corazón,
cabeza y cojones, ¿no?
Eso es lo que le había inculcado su abuelo, y que así le llevaba a esto, a ganar su primer título y a tener con tan pocos años, solamente 18, pues este primer gran título, que va a ser el primero de muchos seguro, y como decía su entrenador, ahora lo que esperan es seguir evolucionando, seguir progresando, y ojalá en los grandes torneos ya, como Roland Garros o Wimbledon, veamos a Rafa Nadal también, y veamos a Carlos Alcaraz entre esas primeras posiciones, y quién no, bueno, sueña quizás con una final entre Rafa Nadal y Carlos Alcaraz en un torneo como Roland Garros.
Pues sí, ojalá, porque yo creo que Carlitos Alcaraz está teniendo una progresión espectacular con la juventud que tiene, y bueno, va en alza, y bueno, yo creo que puede conseguir todo lo que se proponga. Le tiene que respetar sobre todo las lesiones de estos deportistas que están a gran nivel, que están disputando tantos torneos, pero como decimos, tiene la calidad, tiene la juventud, tiene la garra, tiene la lucha, tiene la entrega, tiene todo a su favor, como decíamos, Carlitos Alcaraz. Y vamos a repasar también los diferentes torneos de tenis con alguna representación española, porque tenemos tenistas, por ejemplo, en el torneo de Murcia, ese Challenger masculino, ¿hay representación española?
Bueno, pues ahora mismo se está disputando un partido en el que enfrenta a dos españoles, Roca Batalla frente a Sánchez Jover. Gana Sánchez Jover 3-1 en el primer set, se puede colocar 4-1, y son los dos únicos representantes españoles, porque en el anterior, el que tendría que disputarse entre Sevenko y Vilella, precisamente el jugador español se ha retirado, así que no ha disputado ese partido. Así que ahora mismo en Murcia, en el ámbito masculino, ese representante español que está ahora mismo en juego.
Tenemos el torneo en Charleston, Wita, pero de momento no tenemos tenemos representación española.
Bueno, tenemos representación española, pero hay grandes tenistas en ese mismo torneo. Y también en Houston, en ATP, hay que decir que se ha retirado Munar,
sí,
en su partido que tenía que disputar frente a Tabilo.
Sí, se ha retirado Yama Munar, el tenista español en ese torneo, como decimos, de Estados Unidos, de Houston. Y también tenemos a Feli, al toledano Feliciano López, que jugará a partir de las 9 de la noche, estaremos pendientes.
Bueno, pues a partir de las 9 de la noche frente a Brumer, ese será el rival de Feliciano López. Una pena que Munar se haya tenido que retirar.
Sí, una pena para el tenista español. Estamos buscando también más torneos en Marrakech, también tenemos, creo que, representación española.
Bueno, pues efectivamente está jugando Fernando Verdasco y también Zapata. Zapata ahora mismo está interrumpido esos partidos por la lluvia. Hay 4 en juego, pero están interrumpidos por la lluvia. En este caso, el partido de Zapata iba a empate a un set y 2-2 en el tercero, así que todo muy igualado. Y Fernando Verdasco acababa de comenzar el partido, estaba en el primer set con empate a 3, así que hay que esperar porque ahora mismo está parado por la lluvia.
Pues eso, en Marrakech, y bueno, hay más torneos en México, pero creo que ahí no tenemos representación todavía española.
Pues de momento no hay ningún representante español, así que acabamos recordando ese gran triunfo de Carlos Alcaraz, esa subida y muy cerquita de top 10 ya en ATP, se ha convertido en el número 11. Y también hay que decir que en Guita pues nos quedamos con el mal sabor de boca de que se tuvo que retirar Paula Badosa, que si hubiera ganado el torneo hubiera sido el número 1, que llegando a semifinales se convertía en número 2, pero hay que celebrar que es la número 3.
Pues sí, está en el bronce, ¿no? En ese top 3, que no está nada mal para una tenista agüita, tenista joven también como Paula Badosa. Y dejamos también nuestro programa de hoy, bueno, una mala noticia que tenemos que contar, y es el cáncer de próstata que así confirmado que tiene en fútbol el técnico holandés Van Gaal.
Bueno, pues deseamos suerte en esta lucha contra el cáncer, que lo tienen muchos ciudadanos y muchos deportistas también. Recordar que también este fin de semana hemos conocido el fallecimiento de Javerín Broda, consejero de Andalucía y exentrenador de baloncesto, exentrenador, por ejemplo, del baloncesto Valladolid en su momento. Y, por tanto, bueno, pues el pésame en este caso para la familia. Y, bueno, pues nada, es una enfermedad que se tiene que seguir luchando contra ella y también, sobre todo, investigando.
Pues sí, eso es lo más importante. Y terminamos nuestro programa de hoy, y también al principio del programa estábamos con música, con actualidad musical, y finalizamos de esta manera también porque hay que hablar de Camela, que habitualmente también hablamos y ponemos música de estos míticos grupos, ¿no? Porque es un mítico son míticos en este caso de la música en España. Y bueno, hay que decir que Camela estuvo en Granada y lo petó literalmente la gente, como no puede ser de otra manera, en todos los lugares que va, entregada con Camela, que además yo creo que es para aplaudir porque lo tiene complicado, porque no tiene tanto apoyo de las radios más convencionales y bueno, lo tiene difícil, pero sin embargo siempre están sus fans ahí con ellos comprando discos, comprando en este caso toda la música de Camela y yendo a los conciertos.
Bueno, pues hay que decir que Camela lleva más de 25 años encima de los escenarios, que como ellos mismos indican, nunca han tenido el apoyo de una compañía discográfica, pero que siguen llenando lugares donde van. Así que, bueno, pues enhorabuena a Camela, que también estuvo en Valladolid y que también lo llenó. Así que, bueno, pues que sigan disfrutando del espectáculo y del escenario de esos grandes artistas.
Y lo dejamos aquí en nuestro programa de hoy. Aquí en planetdeporte.es hemos escuchado a varios compañeros, en este caso a Paco Vallejo de Gol de Plata y de la remontada, también a Nacho Aguilar desde Olesa de Montserrat. Y como decimos, también analizando la actualidad del deporte vallisoletano. Lo dejamos por hoy, recordando que lo pueden escuchar en nuestros podcasts, en las diferentes redes sociales, también en nuestro canal de YouTube, que estábamos en directo, y nuestra web y radio online.
Bueno, pues recuerden, lo pueden seguir a través de nuestro canal de YouTube, como decía mi compañero, pero también a través de nuestras cuentas y redes sociales oficiales de Twitter, Instagram y, en este caso, Facebook. Así que, bueno, pues lo dicho, recuerden que para cualquier sugerencia, propuesta deportiva, musical o cualquier propuesta de cualquier tema que quieran que toquemos aquí en planedeporte.es, estamos abiertos a todo. Lo pueden hacer a través de nuestro correo prensa@planedeporte.es. Esperamos sus propuestas y sus sugerencias. Disfruten de lo que queda de lunes, y lo dicho, volveremos en el programa semanal del viernes, ya con esas previas de fin de semana. Y bueno, pues
nos vamos a ir despidiendo, mucho deporte, ¿no? Entre semana, intersemanal, con ese partido del Real Valladolid Promesas en la primera Real Federación en fútbol, y en balonmano ese partido del Caja Rural Aula Valladolid frente frente a Málaga en tierras malagueñas. Lo dejamos por ahí, volvemos el viernes, pero durante toda la semana, como siempre, vídeos en las redes sociales o en YouTube.
Nos vamos, así que nos despedimos ya desde Valladolid, Edu Sánchez
y Marta Núñez.